Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Breve.
Liz Truss dimitió como primera ministra del Reino Unido a menos de 2 meses de asumir el cargo.
Pedido en Perú.
La OEA activó los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática a pedido del presidente Pedro Castillo.
Enfrentamiento.
Rusia advirtió sobre una confrontación directa con la OTAN por el suministro de armas a Kiev.
Sin efecto.
La justicia uruguaya suspendió la aplicación del decreto que modificaba el empaquetado de cigarrillos.
Diálogo.
El presidente sirio Bashar Assad mantuvo conversaciones con altos representantes de las facciones palestinas.
Avance en Colombia.
El gobierno recibió una primera propuesta para la compra de tierras en el marco de la reforma agraria. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Se terminó.
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dimitió tras menos de 2 meses como líder del Partido Conservador y jefa del gobierno británico.
Reconozco que, dada la situación, me veo en la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades del mandato que se me ha encomendado, admitió.
E informó que las elecciones para ocupar su cargo se completarán la próxima semana, mientras seguirá en el cargo hasta que se elija un sucesor.
Truss fue elegida como nueva líder del gobierno británico el pasado 6 de septiembre y solo llevaba 44 días en el poder al momento de su dimisión.
La primera ministra que menos tiempo ha ocupado ese cargo en la historia del Reino Unido venía enfrentando una fuerte adversidad.
16 parlamentarios conservadores pidieron su renuncia y unos 100 miembros del Parlamento reclamaron una moción de censura.
El gobierno enfrentó una oleada de críticas después de presentar un plan de desarrollo económico que incluía una reducción de impuestos a gran escala para los más ricos.
La medida generó una disminución en la demanda de títulos de deuda británicos e hizo caer la moneda nacional hasta el mínimo histórico de 1,054 dólares por libra esterlina.
En órbita entrevistó al uruguayo Nicolás Pose, magíster en relaciones políticas.
Para el entrevistado, aunque la noticia fue sorpresiva, hay que entenderla dentro de un conjunto de reveses económicos y políticos que atravesó Truss.
No deja de ser una noticia sorprendente si se tiene en cuenta que es una renuncia que implica que Truss pasa a ser la primera ministra con un mandato más corto en la historia de todo el Reino Unido, con tan solo 44 días, quedando bastante por debajo en términos de cantidad de días, con su antecedente más cercano, que un poco más que duplicaba ese lapso de tiempo. De todos modos, lo cierto es que desde que asumió Truss venía acumulando un conjunto de reveses económicos y políticos que la llevan a esta situación en la que no queda otra alternativa que la renuncia. Hace unos días ya se había intentado estabilizar el panorama político con la renuncia de su ministro de Finanzas, pero lo cierto es que esto no fue suficiente y bueno, Truss tuvo que ceder a las presiones de su partido y poner la renuncia arriba de la mesa.
Para el analista, su plan económico fue el comienzo del fin.
Yo creo que sí, creo que lo conversamos antes de su victoria. Truss tenía 2 opciones sobre la mesa: o hacer un fuerte giro con respecto a las promesas electorales que la llevaron a ganar la carrera al interior del Partido Británico para conseguir su puesto de primer ministro, o la alternativa de seguir con su propuesta inicial, pero enfrentar un montón de obstáculos estructurales que se iban a interponer entre sus orientaciones de política pública y la realidad. Lo cierto es que Truss decidió seguir este segundo camino, aplicando primero un paquete o anunciando la aplicación de un paquete de alivio energético con un costo fiscal muy fuerte que no estaba cubierto por las proyecciones financieras del país, y a eso agregó a los pocos días un plan más general, conocido como el mini budget, que lo que planteaba era una fuerte rebaja fiscal de 45 mil millones de libras, estimado el impacto del recorte fiscal, centralizado sobre todo en aquellos individuos de mayores ingresos, con la expectativa de que eso iba a generar una nueva suerte de trickle down y que a partir del impulso sobre la economía que ese recorte fiscal iba a generar, el agujero que este recorte iba a generar sobre las finanzas públicas se iba a poder compensar.
Posse hizo referencia además a las perspectivas del país y del Partido Conservador para los tiempos que vienen.
Yo creo que en el corto plazo el camino que va a seguir el Reino Unido es el camino anunciado por el último ministro de Finanzas, por Jeremy Hunt, paquete de estabilización en el cual se revierten esos recortes impositivos anunciados y se establece un camino fiscal que los inversores ven más sostenible para el mediano plazo. Pero eso no quita que el gobierno sigue teniendo un fuerte rechazo electoral. Las encuestas, las últimas encuestas que hemos conocido en torno a intención de voto muestran una enorme caída del Partido Conservador, que con registros que de los cuales no tenemos antecedentes recientes, por lo que si bien una de estas dos patas del componente de apoyo político requerido para gobernar parece asegurarse en el corto plazo, en la medida que ya con la renuncia detrás, por ejemplo, la libra vuelve a retomar parte de los valores que había perdido en estos últimos días. También hemos visto cómo los títulos de deuda británicos vuelven a mejorar su desempeño tras esta renuncia. Es decir, que la respuesta de la comunidad inversora internacional es positiva a la renuncia detrás. Lo cierto es que en la otra pata central para la gobernanza, que es el apoyo de la ciudadanía, allí el Partido Conservador enfrenta un desafío muy grande.
Escuchábamos a Nicolás Posse, magíster en política internacional e investigador.
Perú agitado.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, resolvió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, tal como solicitó el presidente Pedro Castillo.
Esos artículos prevén la asistencia del Consejo Permanente del organismo en caso que la democracia de un país esté en riesgo.
El miércoles 19, el presidente Castillo anunció en un discurso televisado su intención de convocar a la OEA, lo que ya había formalizado días atrás.
Desde su asunción el año pasado, el mandatario peruano ha sido denunciado de corrupción y debió enfrentar dos pedidos de vacancia.
Días atrás, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso de la República una denuncia constitucional en su contra.
Esto bajo el argumento de que Castillo dirige una organización para que empresas de personas cercanas a su entorno se beneficien en la ejecución de obras públicas.
El presidente catalogó esta denuncia como inconstitucional, ilegal, sin fundamentos y sin pruebas objetivas.
Y apuntó a los sectores del dinero, los políticos tradicionales, como responsables de esta ofensiva.
Las fuerzas políticas que se unieron en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90 son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado, afirmó.
Máxima tensión.
La OTAN se acerca a la confrontación militar directa con Rusia. Esto lo afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova.
Según datos manejados por la vocera, la ayuda militar de Occidente a Ucrania alcanza los 42.300 millones de dólares.
Más de la mitad de esa cifra proviene de Estados Unidos.
Los países de la OTAN continúan bombeando al régimen de Kiev con armas, municiones, le suministran inteligencia, entrenan a los soldados, afirmó Zaharova.
Y agregó que de esta forma se acercan a la peligrosa línea de la confrontación militar directa con Rusia.
A principios de octubre se supo que la Unión Europea brindaría entrenamiento y más armas a Kiev a partir de noviembre.
Según el bloque, esto ayudaría a Ucrania a defender su integridad territorial, defender su soberanía y proteger a los civiles.
En sus comentarios, la portavoz de la Cancillería remarcó que esta medida convierte a la Unión Europea en parte del conflicto.
En tanto, Moscú pidió a Portugal desistir de entregar a Ucrania 6 helicópteros rusos para extinción de incendios.
Zaharova recordó que al comprarlos el país luso se comprometió a no entregarlos a terceras naciones sin el consentimiento de Rusia.
Exhortamos a que cambien de opinión, se abstengan de tomar medidas que desacrediten por completo a Portugal como socio negociable, indicó la portavoz.
Cambio.
La justicia uruguaya suspendió la aplicación del decreto del gobierno que modificaba las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos.
La jueza aprobó el recurso de amparo que había presentado en contra del Estado la Sociedad Uruguaya de Tabacología.
El decreto habilitaba el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permitía a las empresas incluir colores, logos o inscripciones en el cigarrillo o en las cajillas.
El presidente Luis Lacalle Pou había admitido que la nueva disposición se había aprobado a pedido de la tabacalera Montepaz.
Según explicó, el argumento era para competir en mejores condiciones con los cigarrillos de contrabando que son vendidos en cajillas blandas.
En órbita entrevistó a Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigaciones para la Epidemia del Tabaquismo y de la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles.
El entrevistado celebró el fallo por entender que se trata de una victoria de la evidencia científica y la protección de los derechos de niños y adolescentes sobre la industria.
Por fin se tuvo en cuenta la evidencia científica, que era clara, en contra del decreto. Y en particular, como esto fue una acción de amparo, justamente se comprobó la vulneración de los derechos que están consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El código lo que establece es que el Estado debe proteger a este sector de la población del estímulo al consumo de tabaco. Y lo que está demostrado es que justamente la modificación que establece el decreto es una política regresiva. Y como política regresiva, lo que termina pasando son dos cosas. Uno es el aumento del consumo en general, donde ahí las estadísticas a nivel nacional muestran de que el 70% de los consumidores inician antes de los 17 años. Por lo tanto, estamos teniendo que más de la mayoría del inicio del consumo es en esta franja etaria. Además, bueno, eso como inicio del consumo, si hay más consumidores también hay más exposición a lo que comúnmente llamamos fumadores pasivos, ¿no? El que no fuma pero termina estando expuesto al humo de tabaco, y eso afecta también a jóvenes, niños y adolescentes, ¿no?
El Estado alegó en su defensa que el decreto no ponía en riesgo inminente ningún derecho, por lo tanto no correspondía iniciar la acción de amparo.
Al respecto, el entrevistado señaló que le pareció lamentable que tanto durante como después de la audiencia el gobierno defendiera los argumentos de la tabacalera.
Yo fui parte del juicio incluso porque me citaron como testigo, y también vi el actuar del Estado en ese momento, que además fue muy llamativo incluso que el Estado está yendo a defender los argumentos de las tabacaleras. Eso no hay dos visiones, porque incluso lo han admitido públicamente, pero continúan en esa línea. Pero incluso el Poder Ejecutivo en esa instancia, representados en un abogado en particular, el abogado le pide a la jueza de que llame a Montepaz para que le presente evidencia sobre competencia desleal, lo que es tema comercio. Y en realidad, otra cuestión también que se le solicitó en la acción de amparo al Poder Ejecutivo que presentara fue que presentara los fundamentos por los cuales se elaboró el decreto. Esa parte está vacía. No presentan argumentos, lo cual para nosotros en la previa estaba claro, porque lo habían expresado públicamente, ¿no?, que fue a solicitud de las tabacaleras este decreto. Pero por fuera de eso, ahora está blanco sobre negro en un expediente judicial. O sea, ya no hay dudas de que no hay fundamentos para el decreto, pero además se sigue mostrando ese vínculo con las tabacaleras.
Rodríguez lamentó que desde Presidencia se encaminen a recurrir el dictamen de la justicia, argumentando que la normativa no flexibiliza la política antitabaco.
Según las expresiones públicas, parecería que lo van a apelar. Nos llama la atención porque está claro de que siguen en esa postura de defensa de las tabacaleras. Esa apelación, bueno, ellos tienen que fundamentar, porque en realidad todos los fundamentos que vienen desde el lado del gobierno, en realidad, son sobre la industria y el comercio, ¿no? El gobierno se centra en la parte de lo que es comercio e industria, cuando estábamos hablando de derechos de niños y adolescentes, y además los derechos de la protección de la salud. Entonces, la argumentación del gobierno viene por el lado de los intereses económicos, y está claro de que aquello de que se parecía que la salud de la población era importante, en este caso se está primando los intereses económicos por sobre los intereses de la salud pública. Lo cual contradice de plano incluso lo que dice el convenio marco para el control de tabaco, ¿no? Que el convenio marco en sus primeras páginas dice que los intereses de la industria tabacalera son irreconciliables y contrapuestos a los intereses de la salud pública.
Escuchábamos a Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y de la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles.
Acercamiento.
El presidente sirio Bashar Assad mantuvo conversaciones con altos representantes de las facciones palestinas.
Por primera vez en 10 años se reunió con un representante del movimiento Hamas, informó el servicio de prensa del líder sirio.
El portavoz de Hamas, Hassem Kassem, anteriormente indicó que se trata de la primera visita en 10 años de una delegación del movimiento con sede en la Franja de Gaza a Damasco.
En un comunicado se informó que se abordaron los resultados del diálogo de reconciliación celebrado en Argelia y las formas de fortalecer la reconciliación.
Kassem subrayó que la unidad de los palestinos es la base de la resistencia a Israel.
Lo que está sucediendo ahora en los territorios palestinos demuestra que las nuevas generaciones se van a adherir a esas ideas, agregó.
Los miembros de la delegación señalaron que todas las facciones y fuerzas palestinas apoyan a Siria en su firme rechazo a la agresión internacional y al proyecto sionista y estadounidense.
El vicejefe del Buró Político de Hamas en la Franja de Gaza, Jalil al-Fayyah, que encabezó la delegación, calificó la visita de histórica.
Con la voluntad de Dios pasaremos la página y miraremos hacia el futuro, dijo, agregando que Hamas está en contra de cualquier ataque sionista o americano a Siria.
Nuestra reunión con Assad marcó un día glorioso y retomaremos nuestra presencia en Siria trabajando con Damasco en apoyo de nuestro pueblo y de la estabilidad siria, dijo.
La visita se logró luego de negociaciones entre Damasco y Hamas con la mediación del movimiento libanés Hezbollah. Las relaciones entre Siria y Hamas se habían suspendido en 2011.
Avance.
El gobierno colombiano recibió la primera propuesta para la compra de tierras en el marco de la reforma agraria.
Se trata de 800 hectáreas, indicó la ministra de Agricultura, Cecilia López.
Es una oferta pequeña, pero es muy interesante. Eso prueba que en el país sí hay una posibilidad de hacer una redistribución de la tierra, afirmó la jerarca.
La reforma agraria es uno de los pilares de la administración de Gustavo Petro, quien asumió el gobierno el 7 de agosto.
En diálogo con Sputnik, la ministra Cecilia López catalogó de histórica la meta de comprar 500.000 hectáreas anuales.
Yo creo que haciendo un esfuerzo gigantesco, porque cada día que nos adentramos en lo que tenemos, en lo que ha sido la historia del país en términos de reforma agraria, que ha sido dramática, no se ha comprado nada, muy poco, en muchísimos años. Hoy le mostraba al presidente precisamente el reto inmenso de lo que han venido haciendo las agencias que están involucradas en esto, como es la de tierras y la de desarrollo rural. Comparado con lo que vamos a hacer, no, eso es de unas dimensiones inmensas. Por eso yo creo que si nosotros llegáramos a poder comprar 500.000 hectáreas al año, miércoles, eso ya sería histórico.
Señaló que además de la entrega de tierras, se necesita el apoyo del Estado para el diseño y ejecución de proyectos productivos.
Es entregar tierras y armar proyectos productivos, porque si no, pasa lo que ha pasado antes, se entregan tierras y no le dan apoyo a los que van a usar la tierra en términos de crédito, de asistencia técnica, de diseñarles proyectos productivos, pues no pueden hacer nada y terminan vendiéndolas y se acaba el principio de la reforma agraria. Entonces aquí claramente, y ese es el reto descomunal, es que no solamente se entrega la tierra a los que son usuarios de reforma agraria, sino también se les apoyan de manera que desarrollen proyectos productivos. Tenemos entre 27 y 28 millones de la población vinculada al sector rural y mucha de ella viviendo en el campo, nada menos que 4 o 5 millones de población dispersa en las zonas rurales y así en municipios que son totalmente rurales. La gente trabaja en el campo y viene a dormir a esos caseríos ya que no alcanzan a tener municipios, inclusive en municipios mucha gente que sigue muy vinculada al campo, o sea, gente en la que hay. Y gente sin tierra, que son las condiciones que se ponen para que puedan recibir tierra, que no tengan tierra.
Una primera parte de la reforma ya comenzó a implementarse en septiembre con la titulación de casi 700.000 hectáreas en beneficio de población indígena y afro.
Además, el 8 de octubre el gobierno acordó con la Federación Colombiana de Ganaderos la compra de 3 millones de hectáreas.
La ministra catalogó esta transacción como histórica.
Se trata de un sector del país que no apoyó esta propuesta política de este gobierno, que aparece siempre mucho más a la derecha, mucho más conservadora, mucho más ortodoxa de lo que es este gobierno. Y que sea este sector el que, además, dueño de muchas de las tierras más producidas del país, que haya entendido de qué se trata y que esté dispuesto a iniciar este proceso con esta oferta que hizo, con eso me parece histórico.
Escuchábamos a la ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.